Y el día de hoy te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a estar en el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Si tú recuerdas, estamos en la serie de Segunda de Corintios, es Poder en la Debilidad. Y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7 el día de hoy. Ese es el título: Gracia, Gozo y Generosidad. Tres Gs. El bosquejo esta mañana, si quieres apuntar o si quieres tomarle foto, el bosquejo básicamente va a ser la fuente de la generosidad, está en el verso 1 y 2. Número 2, las características de la generosidad, está en el verso 3 al 5. Y por último, el llamado a la generosidad en los versos 6 al 7. ¿Qué te parece si leemos entonces primero Segunda de Corintios 8, del verso 1 al 7, después oramos y después entramos en materia? Ok, déjenme poner aquí el cronómetro, porque no quiero luego reproches. Ok, Segunda de Corintios 8, verso 1, dice así: Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, a sí mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Amén. Padre, pedimos, Señor, que también tu gracia abunde con nosotros, que tú nos muestres todo aquello, Señor, que hemos recibido de tu mano, que podamos ver el ejemplo de Jesús, quien por amor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo. Señor, y que en semejanza de Cristo también nosotros podamos entregarnos, rendirnos completamente a ti, con todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, para que también podamos responder apropiadamente, Señor, en generosidad, no solamente a ti, sino que también por medio de nosotros podamos bendecir a otros, Señor. Que tú bendigas a otras familias, a otras personas a través de nosotros, como iglesia, Señor, que nos des un corazón generoso y que podamos exaltar tu nombre, Señor, por medio también de esta gracia, que es, Señor, algo que solamente tú puedes hacer en nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú recuerdas el capítulo anterior, Pablo habla de la respuesta que tuvo la iglesia de Corinto a la carta severa. ¿Se acuerdan? La carta severa que no conocemos, que está entre primera y segunda de Corintios. Y sabemos que Pablo escribió esa carta y los corintios respondieron positivamente. En el capítulo 7, Pablo habla de la respuesta, del consuelo que encontró cuando Tito regresa. Tito había llevado esa carta. Tito ve la respuesta que los corintios tuvieron ante esa carta y entonces regresa y le cuenta a Pablo de lo arrepentido que están los corintios, de cuánto aman a Pablo y de la disposición que tienen para obedecerle en todas las cosas. Así que Pablo les escribe en el capítulo 7 y les dice el gozo que eso tiene. Ahora, Pablo termina, si recuerdas, el capítulo 7 en el verso 16 diciendo: me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Y decíamos que Pablo estaba expresando esa confianza que él tenía de hablar directamente a los corintios, de decirle las cosas abiertamente. Y en realidad lo que vemos es que después de que Pablo expresa esa confianza y ese gozo, ahora pasa al tema de la ofrenda. Y no es que Pablo dice, ok, quería nomás que supieran que todo está bien, ahora sí, repórtense, ¿no? No, no, no es esa la idea que trae Pablo en mente. Si tú recuerdas, los corintios ya habían recibido instrucción de participar en una ofrenda para los santos. Si tú vas a Primera de Corintios, al capítulo 16, el verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, si lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente, el verso 16, capítulo 16, Primera de Corintios 16, verso 1, por favor. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Te fijas, aquí está más específico. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. Verso 2. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Es decir, la iglesia en Jerusalén estaba pasando por una situación difícil. Acuérdense que había persecución y aparentemente eso también había traído escasez. Y los cristianos en Jerusalén están padeciendo. Y Pablo lo que hace es que va entre las iglesias gentiles y les dice, hay cristianos que están padeciendo, ¿por qué no ayudarlos? Ustedes han recibido la palabra, así de por qué no revolver algo material también y bendecir a las iglesias que están en Jerusalén. Y entonces los corintios reciben esa instrucción cuando Pablo les escribe en la primera carta, pero aparentemente por el conflicto que hubo, los corintios dijeron, ah no, pues nos peleamos, entonces no vamos a dar nada, ¿no? Y detuvieron la colecta. Cuando Pablo manda esta carta, que no tenemos, la carta severa, pero Tito escucha el arrepentimiento de los corintios, regresa con Pablo y le dice, ¿todo está bien? Los corintios ya respondieron, se arrepintieron. Entonces Tito había iniciado esa colecta. Dice, hay que empezar otra vez y recoger ese pendiente que tenemos. Así que Pablo, por eso les escribe, para que ellos retomen esa iniciativa que ya habían propuesto, habían comenzado en la iglesia. Ahora, esto no solamente lo vemos allí en 1 Corintios 16, si vas a Romanos 15, en el verso 24, Pablo comparte con la iglesia de Roma que tiene planeado esta visita para bendecir, para entregar una ofrenda especial a la gente en Jerusalén. En 15:24 dice, cuando vaya a España, iré a ustedes porque espero verlos al pasar y ser encaminados allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Puedes ponerlo en ETV, por favor? Ahí está. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Verso 26. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Dale, 27. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Verso 28, en cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Es decir, Pablo tenía esta preocupación por la gente que estaba sufriendo y le había dicho a las iglesias gentiles que apoyaran y ellos estuvieron dispuestos. Ahora, ustedes ven, saben que no hablamos mucho de finanzas en la iglesia, no porque no sea importante, sino porque lo que hacemos, como siempre, es que tomamos los temas que van marcando la escritura. El día de hoy vamos a ver el ejemplo de una iglesia generosa. Pero vamos, más importante, a ver que la generosidad surge de la gracia de Dios. Algo que repetimos cada semana, lo vamos a estar estudiando un poco más a detalle por estas semanas. Y quiero empezar con una definición de generosidad, porque en estos pasajes, una palabra que vas a ver muchas veces o varias veces que aparece es gracia. Gracia y generosidad. Y hay un significado de la palabra generosidad. En griego es la palabra que aparece ahí en pantalla, aplotes. Y se traduce como sencillez, sinceridad o generosidad. Dice, conlleva un matriz de unicidad de propósito, pureza y libertad de fingimiento o intenciones ocultas. La raíz de la palabra haplos significa único o simple, por lo que aplotes describe un estado de sinceridad, franqueza y liberalidad en el sentido de dar. La misma palabra se usa en diferentes contextos. Es decir, la palabra que se usa, por ejemplo, en 2 Corintios para decir que alguien es generoso, también se usa para decir que alguien es sincero. El significado o el sentido básicamente es que alguien puede dar con libertad o lo hace con sinceridad, con simplicidad, sin hipocresía. Ahora, hay una definición, eso es lo que significa la palabra, pero hay una definición de generosidad en el sentido bíblico, y quiero que veas lo que implica. La generosidad es la disposición de dar, número uno, libre y voluntariamente, sin esperar nada a cambio. Tú no eres generoso si cuando das algo estás esperando recibir algo de regreso. Dice, manifestando la fe en Dios y honrando su carácter. ¿Por qué manifiestas la fe en Dios? Obviamente porque cuando tú das, estás confiando en que Dios es el que provee, Dios es el que te dio, de tal manera que tú puedes dar confiando en que Dios te sostiene. No se limita al dinero, sino que incluye dar tiempo, energía, talentos y amor, y está intrínsecamente ligado a un corazón alegre y a la confianza en la provisión de Dios. La generosidad bíblica imita el ejemplo de Cristo, quien se hizo pobre para que otros fueran enriquecidos, y es una respuesta al amor recibido de Dios. Quiero que veas básicamente los componentes, si le das a la siguiente, por favor. La generosidad entonces es voluntaria, no espera nada a cambio, da con fe, honra el carácter de Dios, involucra todo lo que tenemos, no solamente las finanzas, es alegre o gozosa, imita a Jesús y responde al amor de Dios. Ahora, el caso específico que tenemos en la Escritura es el de las iglesias en Macedonia. Y allí, si te fijas, dice el versículo 1 del capítulo 8: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Imagínate esto, Pablo le está escribiendo a los corintios y de repente Pablo le dice, les voy a contar, ponlo en el TV, por favor. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Ahora, las iglesias de Macedonia, si tú recuerdas, la más famosa quizás sea los filipenses, la iglesia de los filipenses. Y cuando tú ves la relación que Pablo tenía con los filipenses, Pablo describe a los filipenses como sus socios en el evangelio. De hecho, el famoso pasaje de Filipenses 4:13 se basa en el hecho de que los filipenses han provisto para las necesidades de Pablo. Si vas por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 10, si lo puedes poner en NTV también, por favor. Dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Verso 11, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Te fijas el contexto? No es que tú puedes ser presidente porque Cristo, no es que tú puedes ser, es todo lo puedo en Cristo, en el contexto que está hablando de soportar necesidades o vivir con poco o con mucho. Dice el verso 14, De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. 15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los ¿qué? Los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Verso 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Dale, por favor. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. 18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Dale, por favor, 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. 20. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Así que Pablo dice, ustedes son la única iglesia que me ha ayudado. Le está diciendo a los filipenses. Esa misma iglesia es de las iglesias que está hablando Pablo aquí. Cuando habla de las iglesias de Macedonia, incluían la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Y lo que les dice Pablo a los corintios es, quiero contarles lo que Dios ha hecho con estas iglesias. Y quiero que veas el verso 2, porque decíamos que necesitamos ver cuál es la fuente de la generosidad. Y en el verso 2, Pablo señala lo siguiente, dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y quiero que veas el pasaje. Pablo le está diciendo a los corintios, estas iglesias, te voy a decir qué características tienen. Están en grande prueba de tribulación. No están en prueba. Esas iglesias tienen una prueba. No, están en grande prueba de tribulación. Están siendo perseguidas, están siendo presionadas. Pero fíjate lo que Dios hace. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No eran iglesias pobres, eran iglesias profundamente pobres. La palabra que está usando Pablo aquí es la misma para describir la profunda sabiduría de Dios en Romanos. Eran muy pobres, pero dice, suma, mira esta ecuación, dice, prueba de tribulación más abundancia de gozo más profunda pobreza igual a generosidad. Esas iglesias que estaban siendo perseguidas, presionadas, oprimidas, que estaban bajo presión, que tenían una profunda pobreza, pero ¿sabes qué? Los filipenses tenían algo que habían experimentado de parte de Dios. ¿Qué es lo que desentona allí? Abundancia de gozo. La palabra chara, ¿se acuerdan? Nos compartió David Guevara cuando habló del gozo. Dice, esta iglesia abundaba en gozo. ¿Cómo puedes conciliar tribulación y profunda pobreza con abundancia de gozo? Solamente cuando entiendes y experimentas que el gozo no depende de tu situación. Cuando tú encuentras el gozo, la fuente de tu alegría en algo que no es externo, que no depende de tu situación, que no depende de tu salud, de tu riqueza, de tu poder, de la fama que tengas, sino de aquel que puede dar el gozo, un gozo que el mundo no puede dar y tampoco puede quitar. Y dice, estas iglesias estaban en profunda pobreza, pero abundaron en generosidad. Entonces, lo primero que vemos es que había gozo abundante. Lo segundo es que estaban en esa pobreza extrema. Y lo tercero que vemos es que solamente la gracia de Dios podía hacer que esto sucediera. Si se fijan, así comienza diciendo en el versículo 1. Les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Por eso todos los domingos decimos aquí, el dar es una gracia. porque es algo que solamente viene como respuesta a lo que Dios ha hecho. Es la gracia de Dios. Y es importante porque, como decíamos ahorita, el verdadero dar tiene que ver con la motivación también. Tú vas a encontrar pasajes en la Biblia de personas que fueron muy generosas, entre comillas, por razones equivocadas. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 5, que hay una pareja que quiere pararse el cuello nada más? Quiere decir que son muy generosos. Dieron por razones equivocadas. Pero aquí lo que ves es iglesias pobres, iglesias atribuladas, pero iglesias gozosas. Y ves la gracia de Dios obrando en la debilidad humana, que de eso se trata Segunda de Corintios. Cómo Dios obró a través de personas que estaban padeciendo necesidad, que estaban siendo atribuladas y estaban siendo bendición para otros creyentes. Dios mostrando su gracia, usando su poder y mostrándolo en personas débiles, que es lo que a Dios le encanta hacer. Dios básicamente se gloría cuando su poder se manifiesta a través de instrumentos que son débiles. De tal manera que lo que vemos aquí es que la generosidad no tiene que ver con el tamaño de tu cuenta bancaria. No depende de las riquezas que tú tengas, sino que la generosidad depende de la gracia de Dios. Es solamente por su gracia. ¿Sí está claro? Ok. La segunda cosa que vemos son las características de la generosidad. Vemos cómo es que esta iglesia fue generosa a partir del verso 3. Dice el verso 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y lo primero que vemos es que la gente en Macedonia, los creyentes en Macedonia, dieron de forma sacrificial. Una cosa es que tú des de lo que te sobra, ¿verdad? Otra cosa es que tú des de lo que necesitas. Y otra cosa es que tú des todo lo que tienes. ¿Se acuerdan? Hay un testimonio de parte de Jesús acerca de la viuda que dio todo lo que tenía. ¿Se acuerdan? En Marcos 12, si vas a Marcos 12, en el versículo 41, dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Dice: y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, no te estoy diciendo que tú des todo lo que tienes, porque otra vez es la gracia de Dios la que nos mueve. No somos llamados a dar por obligación o por compulsión. Pero la pregunta es si nosotros, como creyentes, estamos dando lo que nos sobra o si estamos dando, ahorita cantamos, te daré lo mejor, decían en la canción. Son canciones que tienes que pensar realmente cuando cantas eso, porque realmente estás haciendo eso. A veces hemos tenido personas que preguntan cuánto hay que dar, y hemos tenido personas que incluso, esto es real, una persona que se fue de la iglesia porque aquí no pedíamos diezmo, pero yo le decía, yo personalmente no creo que el diezmo sea una obligación, porque en las escrituras no veo la obligación en el Nuevo Testamento. El diezmo se daba básicamente para el sustento de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Y la gente muchas veces dice: no, pero yo quiero diezmar. Puedes diezmar si tú quieres. Pero si quieres ser bíblico, los judíos en promedio no daban el 10% nada más. En promedio daban alrededor del 20-23% de sus posesiones, porque no solamente daban el diezmo, había otros impuestos adicionales en los que participaban, y había primicias, y daban alrededor del 20-23%. Pero lo que siempre insistimos aquí es que tú tienes que dar conforme, como dice Pablo, conforme cada uno propuso en su corazón. ¿Cómo te está motivando Dios a dar? Y con lo que vimos ahorita, lo que tenemos que ver es que si tú das y te quedas pensando como, ay, híjole, ¿cómo voy a pagar el carro ahora si ya di esto? No estás ofrendando con alegría y no lo estás haciendo con gracia tampoco. Somos llamados a dar sacrificialmente, pero por la convicción que el Señor ha puesto en nosotros. Si tú quieres diezmar, y esta es mi convicción igual, el diezmo sería la base mínima para que nosotros diéramos. Ok, quiero ser consistente, voy a dar como mínimo lo que daría un judío que nunca conoció a Jesús como Señor y Salvador. Ellos no tenían a Jesús como Señor y Salvador y daban el 10%, pero tú y yo hemos recibido mucho más ahora que conocemos a Jesús. Pero ¿cuál es el punto? Pablo dice, mira, ellos dieron más allá de sus fuerzas, porque acuérdate que ellos estaban en profunda pobreza y estaban en tribulación. El punto, como te digo, no es solamente la cantidad, es la disposición del corazón. ¿Sabes qué? Yo cada vez que doy no estoy alegre. Entonces, ¿qué? ¿No das? ¿O das hasta que te pongas alegre? ¿Cuál es el punto? Si tú has entendido la gracia de Dios, entonces tú vas a responder apropiadamente a la gracia de Dios. Lo primero entonces es que era, la generosidad es sacrificial, lo que vemos aquí el ejemplo. La segunda cosa es que tú ves en el versículo 4, dice, si lo puedes poner en NTV por favor el verso 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. La segunda característica es que es voluntaria, voluntaria. Y aquí es curioso porque estas iglesias en Macedonia que eran pobres y que estaban atribuladas, dice, nos suplicaron dar. Pablo no los había considerado. O sea, no, pues están, ahora sí que el hambre le pide a la necesidad, dice, ¿no? Entonces, no los había considerado, dice que ellos suplicaron poder participar. Usualmente el que pide es el que suplica, ¿no? Hermanos, pasen a la lista, miren, ahí está la lista, tiene 3 semanas, ¿no? Ponga algo ahí. Eso es lo normal. Pero en este caso, los que ofrendaban son los que suplicaban, déjanos participar, déjanos dar. Ellos lo hicieron voluntariamente. Ellos le rogaron con insistencia que los permitiera participar. Ahora, usualmente tú puedes pensar, bueno, es que yo tengo mejores lugares donde poner el dinero, ¿no? Es que ya lo tengo comprometido acá o allá. Otra vez, el asunto tiene que ver con tu convicción y con la medida en que tú has experimentado la gracia de Dios. Por eso también cada semana te decimos, no te sientas obligado, porque esa es la realidad. Porque de nada sirve una ofrenda cuando está siendo dada porque alguien te está presionando. Aquí podemos ver el ejemplo en una iglesia en profunda pobreza, pero llena de gozo. Y eso es lo importante. Y número 3, si tú te fijas en el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La generosidad que mostraban las iglesias de Macedonia era una generosidad entregada. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Antes de que ellos pudieran ofrendar, me refiero a estas iglesias, lo que hicieron, y no necesariamente cronológicamente, sino en orden de importancia, se habían entregado al Señor. Y este es el secreto, porque tú no puedes dar de tu billetera si primero tú no has dado tu corazón al Señor. Y lo que dice Pablo, ¿sabes qué? Ellos primero se habían dado al Señor. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Una vez que se dieron al Señor, se dieron a nosotros. ¿En qué sentido se dieron estas iglesias a Pablo y a los apóstoles? En la misión, en el ministerio. Dice, ellos se rindieron al Señor y luego participaron. Lo que está diciendo es que por la voluntad de Dios, los macedonios se entregaron al ministerio también. Ellos dijeron, nos entregamos al Señor, y cuando alguien se entrega al Señor, incluye todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, y si esto es del Señor, y Pablo está trabajando para el Señor, entonces yo puedo decir, ok, aquí está, y que sea para el Señor. Y básicamente, ellos dicen, ya se habían entregado al Señor y a nosotros, entonces lo otro fue consecuencia. El punto aquí es que los seres humanos nos volvemos codiciosos o tacaños o marros cuando pensamos que todo lo que el Señor nos da es nuestro. Cuando tomamos todo lo que el Señor nos da con la mano cerrada, es decir, para no soltar. Tú y yo tenemos que recibir todo lo que el Señor nos da o poner nuestra mano con mano extendida, porque el Señor no nos da, pero no es para nuestro disfrute únicamente, sino también para que nosotros podamos extender la bendición a otros. Dime si no, usualmente el ser humano, o sea nosotros, cuando pensamos en dar, luego empezamos con la calculadora. Si doy esto, ¿y qué pasa? Para el otro fin de semana no voy a poder hacer esto, y luego pues no me va a rendir. Y empezamos con nuestra matemática y decimos, no, lo único que puedo dar es esto, es lo que me sobra, es lo que no voy a ocupar. Y quiero que seamos sabios en esto. Otra vez, no estoy diciendo que si tienes que pagar tu casa, no la pagues, dala de ofrenda aquí en la iglesia. Si ustedes se fijan, nunca les decimos, dala acá, siembra y vas a cosechar al 100 por 1, verás. Porque la Biblia no dice en ese sentido que tú vas a sembrar 1,000 pesos y te va a dar 10,000 o 100,000 o 120,000 pesos. No. Tú vas a recibir la gracia de Dios, de hecho ya la has recibido. Damos no por lo que vamos a recibir, sino por lo que hemos recibido. Y aquí, en este caso, nuestra gratitud va a estar afectada básicamente por la manera en que tú y yo nos hayamos entregado al Señor. Pablo dice, ellos ya se habían entregado al Señor, en consecuencia se entregaron a nosotros y por eso pudieron dar más allá de sus fuerzas. Otra vez, básicamente, la generosidad que tú y yo tenemos muestra la confianza que tú y yo tenemos en que nuestro Señor es fiel para proveer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es básicamente lo que mostramos. Y la lección es esta. Tú y yo tenemos que aprender que la generosidad no es un reflejo de cuánto se nos ha dado, sino de cuánto nos hemos entregado al Señor. La generosidad no es un reflejo de cuánto se nos ha dado, sino de cuánto nos hemos entregado al Señor. Porque el Señor te puede haber dado mucho, pero si tú no te has entregado a Él, no vas a dar mucho. O no vas a dar nada, básicamente. Así que las iglesias en Macedonia, en su profunda pobreza, pero con esa abundancia de gozo, fueron ampliamente generosas. Y pudieron dar de esa manera, sacrificialmente, lo dieron voluntariamente y con entrega personal. ¿Ok? Y por último, los versos 6 a 7, vamos a ver el llamado a la generosidad. En el verso 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Ponlo en el TV, por favor. Dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Tito es el que había empezado con la colecta, pero por causa del conflicto con Pablo, se suspende la colecta, y ahora que regresó Tito y le dijo, se arrepintieron los corintios, le dijo, ok, les voy a escribir, tú vas a llevar la carta. ¿Y qué dice la carta? Pues ahora sí, terminen lo que habían empezado. Ahí está Tito, que los anime a completar este ministerio de ofrendar. Pablo los está exhortando, los está animando, está lanzando el reto. Vean a los macedonios. Acuérdate de algo. Los corintios como iglesia, ¿cómo eran? Eran muy hechones, bro. Eran muy hechones, acuérdate. Nosotros tenemos todos los dones, tenemos mucha sabiduría aquí. Hay muchas señales, hay de todo. Y Pablo les dice, hermanos, las iglesias pobres están dando. Ustedes empezaron, completen lo que empezaron. Es más, mira lo que dice el verso 7. Dale ahí. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ustedes son muy elocuentes, tienen mucha sabiduría, tienen todos los dones, pues también que haya este don de generosidad entre ustedes. Ahora, hay un pastor que dice que después del don de continencia, el don de la generosidad es el menos socorrido, es el que menos piden. Todos están en la iglesia de Corinto, ya todos querían profetizar y querían, nadie quería ser eunuco por decisión, ¿verdad? Pero tampoco nadie, Señor, dame un corazón generoso, nadie lo pide. Lo que vemos aquí es que Pablo dice, ok, ustedes tienen todos los dones, pero el dar es un don también. ¿Se acuerdan en Romanos 12? En Romanos 12, si vas a Romanos 12, cuando se mencionan algunos dones aquí, en el versículo dice 9, en el 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Es la misma palabra, el que, si lo puedes poner en NTV, por favor. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Es un don también. El asunto es que nadie lo pide casi. Pero Pablo dice, ustedes tienen todos los dones, abunden también en esto. Incluso si tú no te fijaste, pero Pablo les dice, ustedes son una iglesia que tiene todo, es más, hasta nuestro amor por ustedes también está hasta arriba. ¿Sí? Ve el versículo 7. Dice, y en su amor para con nosotros, dice, y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Pablo los está desafiando. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? También sobresalgan en dar. Por encima de las otras capacidades que tienen, que este también sea algo que los distinga. Familia, nosotros como iglesia hemos sido bendecidos porque yo les cuento algo. Antes de la pandemia, batallamos para pagar la renta. Era una lucha cada mes para pagar la renta, para pagar los recibos de luz. No está David, pero el último recibo, ¿te acuerdas tú cuánto andaba alguien? Andaba más o menos como 20, 25, 26 mil pesos más o menos, el recibo de luz. O sea, eran gastos que no podíamos cubrir y andábamos siempre batallando. Vino la pandemia y cuando terminó la pandemia, gracias a Dios, como no veníamos al local, ahorramos mucho en luz y entonces pudimos hacer muchas cosas, compramos sillas, compramos otras cosas. Perdón, Dios usó esa circunstancia y nos bendijo. Y la verdad, hay gente que es muy generosa. Y quiero que veas esto porque, otra vez, lo importante no es la cantidad. Tú puedes dar algo y estar rezongando por lo que das. ¿Sabes? Eso no sirve de nada. Eso no es generosidad. Si tú das algo y luego vienes y tú pides porque tú das y estás esperando recibir algo, eso no es generosidad. Si te fijas, la generosidad tiene que ver con una actitud de gozo en tu corazón, con la convicción de que todo lo que tienes te lo ha dado Dios y que tú puedes dar porque sigues confiando en ese Dios que es generoso. Hermanos, la generosidad no se trata de si tienes mucho o si tienes poco. Básicamente se trata de que creas que porque tienes a Jesús tienes todo. Esa es la generosidad. De hecho, Pablo, más adelante lo vamos a ver, mira lo que dice en el versículo 9. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y ese es el ejemplo que tenemos. Vamos a verlo más adelante, pero ahorita simplemente quiero dejar esto. La generosidad no se da porque tienes una gran cantidad de recursos o porque tienes una gran chequera. Es porque te has rendido al Señor Jesús, es porque te has entregado a Dios y porque estás confiando en que Él es bueno y fiel para suplir todo lo que necesitamos. Solamente así tú y yo vamos a poder abrir las manos para soltar lo que el Señor nos da. ¿Estás de acuerdo? Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Decíamos que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Porque eso es básicamente lo que tú y yo disfrutamos por la gracia de Dios. La seguridad de que Dios nos ama tanto que nos ha dado lo más valioso que tenía. Nos ha dado todo, nos ha dado a su Hijo y lo ha hecho por amor. De hecho, Pablo va a continuar hablando de las finanzas, de la ofrenda en el capítulo 9. Y al final, si puedes poner por favor el versículo 15 en la NTV. Como dicen las... No, el capítulo 9:15. Pablo termina diciendo: gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede escribirse con palabras. Tú y yo tenemos, por la gracia de Dios, este regalo. Y el regalo de Jesucristo, el regalo de la vida eterna, puede describirse así. No hay manera de hablar de este regalo con palabras. Así de que si tú has experimentado la riqueza de la gracia de Dios en Jesús, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por ese regalo. Pero si tú nunca has experimentado la gracia de Dios, si tú nunca has experimentado el perdón de pecados, si tú no has experimentado la cercanía con el Padre por medio de Jesucristo, el día de hoy tú lo puedes hacer también. Porque este Dios que nos suple en lo material es un Dios que nos ha provisto de un medio para perdón de pecados y para salvación en Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó en nuestro lugar para que tú y yo también seamos resucitados, para que tú y yo también tengamos vida eterna. Así de que el día de hoy tú puedes acercarte también a este Dios, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y recibir vida eterna. Te voy a invitar a que oremos juntos. Ayúdame ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu provisión. Te damos gracias porque en Jesús, Señor, tú nos has dado perdón de pecados, tú nos has dado vida eterna, pero también encontramos, Señor, toda la provisión que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Señor, que podamos rendirnos completamente a ti, que podamos entender el día de hoy que todo lo que tenemos te pertenece, que todo es tuyo, incluida nuestra vida, Señor. Y que podamos responder con un corazón gozoso y un corazón generoso, Señor, para contigo y para los que están en necesidad. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, a manifestar tu amor, a manifestar tu carácter por medio de la generosidad. Señor, ayúdanos a ser sabios administrando lo que pones en nuestra mano, pero danos un corazón gozoso, Señor, para compartir lo que viene de tu mano, Señor, confiando en que tú eres fiel y que tú, Señor, nos vas a proveer todos los días de todo lo que necesitamos. Que podamos decir como Pablo, Señor, que todo lo podemos en Cristo, porque eres tú el que nos fortalece, porque eres tú el que nos sostiene, porque eres tú el que provee. Y que todo esto lo hagamos, Señor, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.